Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas vamos a Galiza, en concreto Vigo y más particularmente un barrio muy especial que muchas veces en Nosotras las Personas en estos 8 años hemos hablado con vecinas, ¿no? Vamos a charlar 20 minutos larguitos con Emilio Suárez Corujo, pero Emilio, antes de llegar a Coia, a Vigo, tenías un previo, ¿no? Tenías un previo.
Yo tenía el previo de una experiencia de 6 años en el albergue de Manzaneque, en Carabanchel. Y después, cuando exigían o pedían para aquí un sociólogo, entonces vine por la diócesis de aquí. Nos hemos encarnado aquí en Coia. Hemos elegido también la zona porque nos daban el centro de Vigo. Y preferimos más la parte esta de donde veíamos que estaba mucho más de acuerdo con nuestros ideales y con nuestros modos. Era una parroquia totalmente nueva, de trabajadores, y por lo tanto ahí nos planteamos una situación clara. Y es qué estilo de parroquia queríamos tener. Preferimos coger un poco el modelo de las comunidades populares de base de Latinoamérica. Y al mismo tiempo la reflexión que hacíamos era la reflexión de la teología de la liberación, aplicado a la situación que estábamos viviendo nosotros aquí.
Pero vamos a parar, ¿qué año era ese? Cuando llegabas por aquí.
73, en 1973, 74.
Llovió un poco.
Llovió, pero tú imagínate, hasta nevó. Nevó por primera vez una vez aquí en Vigo, pero fue también un hecho histórico.
¿Y la configuración de Coia en aquel momento era
actual? Era totalmente, era una zona en vía de desarrollo, era una zona donde había que dar cabida a todos los procesos de migración que Vigo estaba teniendo, sobre todo por Citroën, las empresas más representativas de Vigo, como puede ser Vulcano, como puede ser Barreras. Todas esas empresas, sin duda alguna, empezaron a traer clientela aquí, de la zona rural, y vinieron aquí de la noche a la mañana. O sea que la gente vino con una conciencia puramente rural y se encontró con un barrio obrero, un barrio que estaba haciéndose, y con una conciencia, o sobre todo una mentalidad cultural urbana. La esquizofrenia fue tremenda y el sufrimiento fue tremendo, porque de una zona popular rural, como puede ser aquí de Vigo, típicas de aquí de Vigo, en donde todo el mundo se conocía, había una interrelación realmente comunitaria entre toda la gente, tenía las propias familias, había una seguridad incluso en el trabajo, bueno, rural, pero había una cierta seguridad. Se encontraron aquí con una cultura urbana, con una mentalidad totalmente distinta, con unas exigencias tremendas, porque primero tenían que hipotecar su vivienda, y la hipoteca de la vivienda llevaba como consecuencia también el buscar un trabajo dispuesto a cualquier cosa, hasta el punto de que muchísimas veces la gente, pues, lo que se dedicaba era al puro empleo, y por lo tanto la relación familia aquí sufrió un trauma tremendo, porque acostumbrados a una vida rural, venir aquí y encontrarse con este vacío de no conocer a la gente, con toda una problemática urbanística tremenda en todos los aspectos. Entonces, cara a ese problema sociocultural, sociourbano, nos planteamos qué hacer. Y empezamos primero a hacer pueblo.
Pero Emilio, tú antes de llegar aquí, te parieron en Asturias, en un pueblo, ¿no?, de un valle concreto, me decías Caborana.
Caborana, que era un pueblo minero. Entonces, sin duda alguna, ahí empecé a respirar un poco toda la conciencia social que había, porque sin duda, la movida minera era tremenda en aquel momento, sobre todo daros cuenta que era la crisis del 70. Y yo he visto manifestaciones y sobre todo sufrimientos de aquellos sectores muy, muy fuertes.
Te impactaron.
Y me impactaron sin duda alguna. Mi padre no trabajaba en la minería, pero era ingeniero y no. Pero sin embargo tenía una gran conciencia social. Y eso me hacía ver por qué él venía, contaba las historias, contaba la situación que estaba viviendo. Y además tenía una gran emoción realmente por la justicia y y la solidaridad realmente de todo aquí. Eso yo lo mamé en Asturias. Pero sobre todo lo que me hizo cambiar a mí de mentalidad es que al terminar los estudios en Salamanca, en la facultad de nuestra de Salamanca, venir a un barrio como era toda la zona de Carabanchel,
¿no? Sí.
En un albergue de marginados, porque eran 300 personas que venían allá sin nada puesto, que no tenían ni sitio para vivir, ni comida, ni trabajo, ni nada. Y empezar a buscar una solución realmente para toda esa problemática, empezar a chupar y a tocar el problema humano, el dolor, el sufrimiento humano, fue el que me hizo a mí...
Digamos que tu mochila tenía dos grandes piedras ahí, ¿no?
Sí,
o sea, la minería,
sí.
La clase obrera jugándose, bueno, el pellejo,
la clase obrera,
y por otro lado, la exclusión social más dura de la gran urbe,
sí.
¿No?
Yo al mismo tiempo estudiaba sociología, y la sociología empezó a abrirme cauces nuevos también, y sobre todo me daba explicación de muchísimas cosas que me enriquecían y me servían para después la aplicación cara a este proceso de liberación, sobre todo con los más débiles, con los más afectados, con los pobres, en el fondo
claro.
Era la situación de los
pobres. Una sociología más cuantitativa, posiblemente. O más descriptiva en aquel momento.
Sí, era... Bueno, la sociología en aquel tiempo que estaba estudiando yo estaba prohibida en daros cuenta que era el tiempo del franquismo.
Claro.
La facultad de económicas estaba también separada porque era peligrosísima. Y yo tuve que estudiar a través de León XIII. León XIII, que era la facultad de la iglesia, la sociología de la iglesia. Pero, bueno, me sirvió como instrumento para cara... A la opción que había tomado claramente, que era la opción por los débiles y por los pobres. Eso fue una cosa que tenía siempre en la conciencia y en el subconsciente, y que por lo tanto al venir aquí a la parroquia del Cristo de la Victoria nos dimos cuenta de esa misma realidad y entonces pusimos un estilo de parroquia.
Hablabas antes como que definisteis la línea...
Sí,
¿con la gente? ¿Cómo fue esa definición de la
línea? Empezamos a trabajar. Primero, como toda una... Pues en la filosofía de unas comunidades populares, empezamos a trabajar y a crear pueblo, a ver las necesidades realmente comunes, a hacer ver que los problemas eran de todos, que la solución no era de uno individualmente, sino que tendríamos que estar luchando todos. Y ahí pusimos a disposición pues nuestros conocimientos, nuestra fuerza, nuestra entrega y además generalmente lo que hacíamos era un estudio de la realidad constantemente, en donde veíamos un poco qué problemas eran los más fuertes para la gente de aquí, y según los problemas esos, pues entonces hacíamos las asambleas en donde enfocábamos un poco las medidas, pero siempre con decisiones populares, ¿eh? Era asambleario totalmente, todo asambleario. Muchas veces yo veía que a lo mejor determinado problema me parecía más importante para mí, pero después venía la asamblea y el pueblo me hacía cambiar totalmente.
¿Os diluíais?
Sí, nos diluíamos. A partir de ahí, entonces, la prensa, todos este tipo de estudios los cogía como galletas, les interesaba muchísimo. Era la última etapa de franquismo, y entonces a través de esos estudios pues ponían grandes titulares en los periódicos, y eso generaba una mentalidad muy importante para la gente de aquí.
Sí, identidad, ¿no? Sí, supongo, un nivel de identidad, de clase, ¿no? De barrio.
Se empezaba a sentir realmente como pueblo, empezamos a conocernos, había una relación comunitaria y social, y por lo tanto la gente se sentía miembro de un pueblo, de un barrio. La gente empezaba a preguntarle: ¿usted es de Coya? No, yo soy del Cristo de la Victoria. Soy del Cristo
una
de la...
particularidad de Coya.
Del Cristo de la Victoria. Ahí empezaron entonces todos los movimientos. También había movimientos sociales, pero sobre todo nosotros como creyentes empezamos a plantearnos un poco cómo hacer, qué reflexión, cómo alimentar la lucha como creyentes. Ajá. Y entonces las reflexiones venían a través de la Teología de la Liberación y empezamos a formar comunidades, porque la filosofía que nos llevaba era a generar comunidades populares de base. Y empezamos entonces a reunirnos. Y al mismo tiempo que la historia de aquí nos servía realmente para reflexionar qué posturas tomar como creyentes.
Emilio, comentabas cómo el mundo rural va llegando a esta nueva Coya que se configura en los 70, ¿no? A la que llegáis vosotras también. Y a veces me han explicado como que casi tienen nombre de fábricas las casas, ¿no? Aquí se sabe quién es de aquí, quién es de allá. Qué...
Sí, aquí las empresas más representativas de Vigo... han montado aquí las cooperativas. Ajá. Y por lo tanto Citroën, Barreras, Vulcano, todas las empresas más representativas tenían aquí las cooperativas, y por lo tanto había un aspecto también muy importante en esto, y es que la conflictividad que venía por parte de la Albarás se invertían aquí, y de los conflictos de aquí se invertían también allá, hasta el punto que incluso los líderes que de aquí, los que más se movilizaban cara a la situación que se estaba viviendo, después venía la represión por parte de las empresas.
De las empresas.
Porque los veían como elementos peligrosos realmente para sus intereses.
En los 80, supongo que Coya le pasó a cantidad de barrios periféricos, aparece una sustancia, la heroína. ¿Cómo se vivió esa etapa de los 80 y la heroína aquí
tremendo,
en Coya?
Fue dramático para... Yo, la experiencia que tengo... La verdad es que estuvimos comprometidos, pero no como debía de ser. El compromiso tenía que haber sido muchísimo más profundo. Daros cuenta que era cuando nacía pues toda la lacra de la droga. No se sabía tampoco exactamente qué actitud tomar. Y nosotros nos tirábamos un poco más para arreglar los problemas más individuales que buscar una solución colectiva cara al problema. Y por lo tanto eso llevó como consecuencia muchas muertes y mucha cárcel. Y a partir de las muertes y de la cárcel, entonces lanzamos una misión a la cárcel. Y entonces nació un grupo que íbamos a visitar y a animar no solamente a la familia de las personas que están de aquí, del barrio, de los chavales de aquí del barrio que estaban en la cárcel. Y ahí formamos un poco el grupo de la socioterapia, una socioterapia en la cárcel, sobre todo con la gente que eran de aquí y que por la droga estaban en la cárcel.
Años 80, también de repente a la gente le dicen: váyase usted para casa, ya ha ganado una nueva gerencia político-administrativa. Son los años que el PSOE ofrece supuesto escenario nuevo, pero viene la reconversión. La Unión Europea actual, entonces Comunidad Económica Europea, le exige desmantelar empleos. Esto en Vigo y en Coya se vivió, ¿no?
La crisis del 73 fue tremenda.
Sí.
Fue tremenda.
¿Y posterior? Todo, ¿la de los 80 primeros?
Bueno, sí, pero hablo más de la 73, porque aquí fue una situación tensísima, sobre todo cara a Citroën, cara a la empresa Citroën, porque teníamos la población de Citroën, parte de la población de Citroën estaban viviendo aquí en el barrio. y por lo tanto compartíamos las crisis en todos los aspectos. Después vinieron ya las sucesivas crisis, y todas esas crisis, que eran crisis laborales, pues afectaban directamente al barrio en todos los aspectos. Y sobre todo, pues, en familias que muchas de ellas pues estaban hipotecadas no solamente por el piso, sino por el paro juvenil era tremendo en todos los aspectos. También la misma situación que se estaba viviendo generaba crisis en la educación. Muchos chavales sufrían y padecían, sin duda alguna, las situaciones de crisis de la familia, y por lo tanto fracasaban también en los estudios. Eran chavales que estaban pues merodeando en el barrio, no sabían, no había situaciones tampoco de trabajo para ellos. Se formaban todas las tribus estas y los grupos de
identidades, ¿no? De cuadrilla.
Sí, que fue la mejor masa para meter e inyectar la droga en todos los aspectos. Claro.
En los 90 ya estaba conseguido el exitazo para el mercado de la Unión Europea, Maastricht se rubrica, ¿no? El 1 de enero de 93 aparentemente podemos movernos por la llamada Unión Europea, y se instala la precariedad laboral, desregulación, aparece la gran superficie, televisiones privadas. ¿Cómo es el panorama de los 90 en esta nueva colla, ¿no?
En la nueva colla, bueno, pero en todos los barrios, ahí había una gran animación de las asociaciones de vecinos. Había una gran... Ahí empezaban a legalizarse los partidos políticos, y entonces inmediatamente a gente que eran animadores realmente de los barrios, los inmediatamente lo llevó la burocracia a los partidos políticos, y ahí hubo un vacío tremendo de potencial humano, que eran líderes sin duda alguna, no solamente líderes sindicales sino también vecinales, que eran los que llevaban un poco la batalla de toda la situación realmente anormal que se estaba viendo. Aquí hicimos acciones de todo tipo, hicimos hasta concursos de ratas, porque había ratas, en el barrio. Hicimos luchas para conseguir colegios, luchas para conseguir sanidad, luchas para conseguir...
Todos los servicios básicos.
Todo, absolutamente todo, fue movilizado en el barrio. Y si este barrio ahora tenemos de todo, fue gracias a la lucha y a la pelea que hemos tenido en este barrio. Se hacía política de barrio, no partidista, porque ya empezaban los partidos y por lo tanto eso lo defendíamos a capa y espada. Porque si entraba el conflicto de división entre los partidos políticos, era de perder fuerza constantemente. Entonces hacía política de barrio, seguíamos, a pesar de que la movida asamblearia que antes existía, antes de en la dictadura, había mucha fama de hacer asambleas no solamente en la universidad, sino también por aquí, seguimos también con esa misma idea, porque me parece que era un medio democrático increíble de hacer una asamblea y que la gente decidiese y que la gente entonces participase activamente realmente de la historia de la isla, del barrio.
En la ecología también os destacasteis, ¿no? En mejorar las condiciones de vida también del hábitat, ¿no?
Del hábitat, totalmente.
La pretensión era bestial, ¿no?
Era una especulación salvaje, solamente se hacían viviendas para recuperar la fuerza de trabajo, como si fuésemos simplemente animales o máquinas para eso. Y entonces empezamos a reivindicar pues zonas verdes, empezamos a reivindicar limpieza, empezamos a reivindicar estructuras de la plaza del pueblo, árboles para el barrio, empezamos a reivindicar la sanidad fue muy importante, y además se generó una conciencia sanitaria francamente interesante. Tratamos de implicar también incluso a los propios trabajadores sanitarios en el barrio. Los médicos venían y consultaban y sobre todo nos orientaban en determinados aspectos. Había charlas, los mismos médicos nos venían y nos daban charlas, sobre todo crear una mentalidad y una conciencia sanitaria. Fue muy interesante realmente esa situación. Sí.
Y poco a poco estos espacios que definisteis la línea, pero además de la línea el inmueble, ¿no? Este inmueble es un inmueble de la parroquia como muy especial, ¿no? O sea, muchas salas para reuniones, un salón de actos.
Ah, claro. Principalmente la parroquia era para el pueblo. Era cara a función del pueblo. Y por lo tanto, cara al pueblo significa que este pueblo, ¿qué era lo que necesitaba? No teníamos nada de nada. Entonces la parroquia empezó a ser pues la sala o la casa de todos, creyentes o no creyentes. Y empezó toda la movida en todos los aspectos, sociales, culturales, de creyentes. Todo se organizó aquí, o sea que todo, en el fondo todo, absolutamente todo, porque incluso las opciones, por ejemplo, deportivas que hay en el barrio, nació realmente de la propia parroquia. La asociación cultural, lo mismo, de la parroquia, la asociación de mujeres, el movimiento ciudadano, todo, absolutamente todo, nació necesariamente de la parroquia y fundamentalmente de creyentes de base que bueno, pusieron a disposición el aspecto de político, el compromiso político cara a una sociedad más justa y una cosa.
Se diría que luego se dieron pequeñitos situaciones generales de impernación de lo sociopolítico. El mercado nos agobió mucho la vida. La etapa ladrillo fue lamentable. La etapa ladrillo que implicaba consumo. Pero estos 40 años tienen un balance para ti, Emilio.
Muy positivo. Muy positivo. Bueno, primero para mí. Para mí. A mí me dio sentido realmente la vida. Y la opción que había tomado me dio profundo sentido. Segundo, porque se ha generado una serie de valores increíbles y unas experiencias muy importantes en el aspecto puramente humano. El hecho de que sea un barrio en donde haya dominado las relaciones comunitarias, no relaciones sociales, que relaciones sociales tenemos cantidad, pero relaciones comunitarias, el hecho de que la gente se conociese y se sintiese pueblo de la parroquia del Cristo de la Victoria, y que al mismo tiempo no solamente se sintiese, sino que se fomentase con unas relaciones comunitarias, de plantarnos nuestros problemas, de ayudarnos, de seguir luchando por los problemas comunes, de ser felices, en el fondo generar felicidad. A mí me parece que eso es un instrumental increíble, en todos los aspectos. Por eso, cualquier tipo de división o de conflicto que pudiese venir a dividir realmente esta dinámica, yo me oponía rotundamente, pero con toda mi alma, porque era fundamental para ello, para aquí, el sentirse pueblo y el sentirse unidos y poder seguir mantener estas relaciones comunitarias, no de división ni de conflictos. Aunque los había y los hubo muy gordos y muy fuertes, pero eso me hizo a mí sufrir mucho, pero sin embargo siempre tenía unos motivos de esperanza, o sea que yo esperaba perfectamente, y además en mis sueños cada vez veía más fuerte realmente este tipo de ideal, este proyecto de vida, de esta fraternidad, que en el fondo no es cuestión de fraternidad solamente de creyentes, sino de creyentes y no creyentes, y esta relación realmente de sentirse pueblo, sentirse comunidad, en el fondo que una comunidad humana.
Emilio Suárez Corujo, Parroquia Cristo de la Victoria, Coya. 23 minutos interesantes que nos sitúan en unas prácticas a tener en cuenta.
Sí, a mí me Gracias. Parece, a mí me parece que esto se puede trasladar y se puede vivir realmente, no solamente en este ámbito, sino en el fondo es generar unos determinados valores. Y esos determinados valores, que es la solidaridad, el que es el compartir, que
universales,
eso es el que hace pueblo, el que hace grupo humano, y el que sin duda alguna es, decía Gandhi, que darme un pueblo que viva el amor y es un pueblo feliz, y eso es lo que tratamos de hacer realmente, de generar un barrio profundamente humano en estos aspectos.
Casi nada, Emilio, casi nada.
Estamos todavía muy verdes, pero
gracias por el rato y, bueno, ahí va luz para quien quiera que la tome.
Estupendamente, para todos.
Agur.
Hala, hasta luego.
Cuentan que te encierras en tu casa, que votas al PSOE o al PP, que no te importa más que lo que pasa en las tertulias que quieres creer. Dicen que duermes agazapada, que no escuchas ni gritas, que no ves, prefieres no saber nada de nada que recorrer la vida con los pies. Siempre callada, siempre tan sosa, tan desgastada, tan clamorosa, arrugada, cobarde, tramposa. Mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa. Si te quejas lo haces en los bares, jugando a que tienes la solución. Principio y fin de todos nuestros males, el freno de nuestra revolución. Empiezan a indignar esos silencios ante tanta triste desolación. Marcharemos por la calle de en medio sin esperar que salgas al balcón. Siempre callada, siempre tan sosa, tan desgastada, tan clamorosa, arrugada, cobarde, tramposa. Mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa, mayoría silenciosa. Arrugada, cobarde, tramposa, mayoría silenciosa.
Hoy en Nosotras las Personas, Juan Antonio Terrón Blanco.
Así es.
Asturias, Oviedo.
De Oviedo, sí.
Buena tierra.
De las mejores, ¿no?
De las mejores. Juan Antonio, aquí ahora estamos en un barrio, Coya, Vigo, Galiza. Charlamos a menudo con Diego sobre las particularidades de vuestra parroquia, del trabajo, pero a mí me interesa mucho, pero muchísimo, todo lo que implica con el fracaso que hemos tenido estas sociedades, y seguimos teniendo, con la gente más pequeña. ¿Cómo? Porque esto de alguna manera es parte de tu impronta de vida, ¿no?
Sí, lo ha venido siendo durante algunos años, sí. ¿Te cuento un poquito?
Claro.
Bueno, mi trayectoria personal empieza en estos ámbitos ya cuando yo vivía en Valladolid. Empecé a conocer esos barrios de esta radio de urbano, donde fundamentalmente allí en aquel momento pues había mucha población infantil gitana y otros colectivos así quizás marginales o marginados o apartados, un poco excluidos, ¿no? Donde empezaba a haber mucha chavalería por las calles, mucha crío y sobre todo niños, varones, ¿no? Pero niños y niñas muy desarraigados. Y ahí, bueno, pues a través de actividades de tiempo libre, con una especie de estructura, de pequeña estructura que existía, de gente solidaria y que ya vivía en el barrio anticipadamente, pues hacíamos trabajo de calle, eso que luego se dio en llamar trabajo de calle y cercanía con ese tipo de chavales, ¿no? Esa misma trayectoria la seguí luego en otro barrio de características parecidas en Salamanca, en el barrio de Ciudad Jardín. Y al llegar a Vigo, pues traje ese bagaje conmigo, ¿no? Y las ganas también de introducir o de meter esa nueva ficha, esa nueva actividad, esa nueva preocupación, sobre todo pues en otros, ¿no? Gente más joven que se movía por la parroquia y que, bueno, estaba abierta pues a explorar nuevos caminos. Y este de la infancia en desventaja, en la marginación, de la infancia excluida, pues fue uno que pusimos en marcha. Te cuento cómo fue, te hago todo el discurso,
bueno,
rápido.
Estaría bien que hiciéramos una pequeña parada, ¿no? Babilafuente.
Sí.
Puede que te haya marcado algo, ¿no?, en tu vida, y hay gente que no sepa qué es eso de Babilafuente.
Sí,
¿no?
Babilafuente es una comunidad, bueno, es un pueblo de Salamanca donde hay una comunidad de dominicos, una comunidad pequeñita que durante muchos años se estableció allí, bueno, y allí sigue, ¿no?, atendiendo a unas pequeñas villas, atendiendo de una forma completa, ¿no? Desde luego se llevan las parroquias, ese nivel de lo religioso, pero siempre se estuvo mucho la animación cultural, sociocultural, se estuvo mucho también la animación al cooperativismo, es una zona muy agraria, ¿no? Y pues también en otro momento pues en la animación de la infancia. Allí las características eran otras, ¿no? Habían, pues claro, muchos niños y niñas del ámbito rural. Quiero decir que ahí la marginación, si existe, que de alguna manera sí también la hay, se vive de otra manera, ¿no? Era un tipo de niños y niñas distintos, más incorporados a su territorio, con más capacidades, ¿no? De relación humana, por una parte, también, y de relación con la realidad de otro punto de vista. O sea, ser de pueblo en estos ámbitos es un salvavidas, ¿no? Es un ámbito de protección, ¿no? Porque las relaciones humanas son más estrechas, más hondas, diría yo, en muchos casos, ¿no? Y la capacidad que tienes de relacionarte con el territorio también es otra, ¿no? Entonces sí que me marcó, sobre todo me marcó porque fue un paso más en un proceso vital mío, ¿no? De descubrimiento de cosas y de la realidad, que yo no conocía mucho por mi propia procedencia, ¿no? De un sector de la realidad, del mundo. Y bueno, pues fue ahondando quizás mis opciones personales y de vida. Quizás en ese sentido, vale, la gente fue muy importante también, porque el grupo de personas que convivíamos era un grupo de personas, a mí me parece, muy rico, que a mí me enseñó mucho y con el que teníamos una sintonía o vivimos una sintonía muy importante en cuanto a la tarea, ¿no? Lo cual siempre muy...
Vas por sitios marcando a la gente, ¿no? Dicen que estéticamente eres muy bello, que además como persona eres muy linda, y el Nacho, por ejemplo, en Valladolid... Marcaste a aquellos jóvenes,
bueno,
¿no? De Valladolid, ¿no?
Eso no es una virtud. Lo que pasa es que, claro, cuando uno trata con personas en crecimiento, en formación, es evidente que son esos momentos donde una persona tiene más más apertura, ¿no? Para dejarse marcar, si quieres decir, ¿no? Para que las experiencias en esos momentos vitales sean, pues, más relevantes, ¿no? Entonces no es tanto que yo u otra persona estén allí, sino el momento en que estás, ¿no? Quizás la virtud no es mía, sino del momento en que yo llego a la vida de mucha gente, ¿no?
Que impacta, ¿no?
Bueno, que es un momento importante, pues, de crecimiento, descubrimiento, y bueno, pues cualquiera se acerca, yo creo que eso sí lo hago, ¿no? Como otra mucha gente, con cercanía, con cariño, preocupándome por las personas, pues yo creo que eso las personas lo pueden percibir, y en este caso los chavales, pues claro, por la edad que tienen, quizás eso les marque en ese sentido, o si quieres usar la palabra, más. Pero no tanto por mis capacidades, cuanto por el momento de su vida en que coincidimos,
¿no? Año 92, más o menos, ¿no? Llegabas aquí a Coya.
Sí, llego a Vigo en el año 92.
Recién inaugurado aquello de la Unión Europea, ¿no?
Ajá.
Todas esperando qué iba a pasar, ¿no? Iba a venir el bienestar colectivo, pero aquí nunca llegó.
No llegó, de forma que yo sí que me encuentro ya en un barrio con mucha andadura, con mucho proceso previo, ¿no? De los años 70, un barrio que ya había aprendido lo que era luchar por sus derechos y sobre todo también por su calidad de vida, ¿no? Eso yo me lo encuentro hecho, ¿no? Yo me encuentro un barrio que está en ese proceso, sobre todo en esos primeros momentos, en el ámbito de lo vecinal, de las condiciones físicas de habitabilidad del barrio, de su entorno, de consecución de servicios públicos, ese tipo de cosas. Es una lucha en la que yo me incorporo, a la que me incorporo, si quieres decir, pero que es una cosa que está muy creada, ¿no? Y que también a mí me alienta, me anima, pues a explorar también nuevos caminos. Y yo, como vengo, como te decía, con esta historia de la cercanía al tema de la infancia, ¿no? Pues parece que eso también tiene cabida en ese momento donde vivíamos un barrio. Digo vivíamos porque la verdad es que esto va para arriba y para abajo, uno no sabe muy bien a qué se deben los procesos, pero los procesos se dan, ¿no? Y vivíamos en aquel momento en un barrio, pues, donde había una generación de chavales con problemas, ¿no? Con problemas familiares, problemas personales, mucho chaval callejero en aquel momento. Coya es grande, quizás nuestra parte del barrio no los resentía tanto, pero había otros espacios cercanos que conocíamos y con gente y familias que tratábamos, en donde estábamos detectando esa situación. Bueno, pues entre mi interés y mi historia en el asunto y esa realidad que se nos plantea, pues junto con otro agente jovencilla de aquí del vinculada a la parroquia, fundamentalmente, pues nos planteamos hacer algo, ¿no?
Era un momento que muchas parroquias, una recuerda, en el caso de Gasteiz, los grupos que luego se llaman de educadoras sociales, que fundamentalmente nacían alrededor de las parroquias, cierta gente de algunas características empáticas, bueno, y buen estar, ¿no? Con la gente joven, ¿no? Pero muy digamos, en aquel momento no había muchas titulaciones, ¿no?
Ajá.
No había herramientas como muy sólidas, entre comillas, todo muy entre comillas, de las llamadas ciencias sociales, para relacionarnos, ¿no? Con con esta juventud.
No había, ¿no? Pero lo que había en aquel momento, quizás con mucha fuerza, y ahí sigue de alguna manera, pues eran ejemplos, eran modelos, ¿no? Modelos de personas y de espacios y estructuras, pequeños grupos humanos que en el territorio nacional llevaban muchos años haciendo cosas, ¿no? Yo en aquellos tiempos pues era devoto de la lectura de todo lo que tenía que ver con los Enríquez de Castro, con Enrique Martínez Reguera, con todo ese tipo de gente, con grupos como Pioneros, otra gente que llevaban años trabajando con chavales en estos sectores, ¿no?, de marginación. Y entonces, aunque es verdad que no había herramientas técnicas, si quieres llamarlo así, o profesionales, sí que había mucha vida y mucho ejemplo, ¿no? De ahí bebíamos y ahí mirábamos, ¿no?, como referencia.
Con ironía decía lo de las técnicas, porque nos vendieron que pasando por un buen aprendizaje de técnicas se solventaban problemas, entiendo, estructurales o tan gordos, porque si pasaban en todos los barrios a la vez, pues no debía ser cuestión de Pepito ni Juanita, ¿no? Debía ser algo más allá, ¿no? Pero fue un momento que se vendió mucho, ¿no?, la aparición de la educación social, ¿no?, como ciencia dentro de la, sí, de la acción social. Y los grupos aquellos tan cercanos al territorio, a la comunidad, se fueron como convirtiendo en empresas, y no sé el caso de Coya, hablo a nivel general, y quedaban como, bueno, en la uniformidad, pequeñas vivencias y experiencias, sí, que ahí se mantuvieron durante el tiempo, ¿no? Pero pasan los 90 y seguimos con los mismos problemas, ¿no? Porque muchos de estos jóvenes han terminado en cárceles. Ajá. Evidentemente empleos no han encontrado, la desestructuración es enorme. O sea,
sí, en este a mí me gusta contar, o me gustaría contártelo ahora, ¿no? Yo he tenido dos experiencias en este ámbito de lo técnico que me parecen relevantes. Yo los primeros años, cuando llegué a Vigo, pues mi formación académica y algunas cosas, pues accedí a un trabajo dentro de algo que se llamaba el colectivo Galego do Menor, que era un trabajo que se hacía en relación, en aquel momento era una cosa experimental, en relación con la Universidad del País Vasco, sobre un tema de malos tratos a la infancia, que derivó siendo un programa vinculado a administración, paralelo, no éramos funcionarios, desde luego, pero trabajábamos con la administración de menores, para evitar el internamiento de niños en centros o, en su defecto, intentar que niños que estaban ya internados volvieran a sus familias, ¿no? Y yo me di cuenta, con toda mi historia y con mi sensibilidad previa, ¿no?, me di cuenta qué fácil es caer en el juicio, caer en la trampa de creer que uno tiene las respuestas y que es fácil juzgar la vida de los demás, ¿no? Yo en aquel momento me di cuenta desde la otra parte de la barrera, ¿no? Y aunque nuestra tarea era, bueno, pues la buena intencionada de ayudar a la gente, a la familia, a sostener a sus hijos y a volverles a casa en su defecto, ¿no?, me di cuenta de lo fácil que es caer en ese modelo de atención profesional que obvia toda la realidad, que únicamente se mira a sí misma y que se cree mejor y con más capacidad de responder a la realidad que las propias familias, ¿no? Yo estuve por ahí, insisto, la gente con la que trabajaba, yo mismo creo que estábamos muy bien intencionados, pero me di cuenta de que es un modo de actuar que te abduce y que si no te das cuenta y si no te proteges, te acaba llevando donde no quieres, ¿no? Entonces, bueno, estuve poco tiempo ahí, estuve, bueno, 2 años, que no es ni poco ni mucho, hasta que realmente me di cuenta que no podía seguir actuando de esa manera. Y luego la posibilidad que tuve de ser testigo de todo el proceso que hubo de transformación de la justicia de los niños, ¿no? Desde aquellos tribunales de protección de la familia, aquellos tribunales de tutelares, ¿no?, que se llamaban, muy paternalistas, todo era una cosa muy, muy de andar por casa, hasta este modelo nuevo donde los técnicos acaban siendo pues parte del sistema o parte de la legitimación del sistema para lograr encarcelar, encerrar o excluir a familias y amigos, ¿no? Fui testigo de primera mano de ese proceso de transformación y además estuvimos en aquellos primeros años muy activos en el tema de la justicia de menores y, bueno, lo viví muy de cerca. Por eso me escandalicé más.
Claro que sí. No, y las gentes de Baladre, algo de todo esto sabemos porque convivimos permanentemente con grupos, sectores, personas que estamos colectivamente excluidas, pero mucho más excluidas que cualquiera de nosotras, ¿no? La cárcel, el basurero social, ¿no? Muchas adjetivamos así porque ya no sabemos ni cómo llamar a esos territorios, ¿no? O sea, ¿cómo explicar a la gente que no se puede permitir que a las personas se les encierre con el único objetivo, digamos, de que paguen no se sabe lo que, sabiendo que no van a modificar la conducta porque no hay condiciones ni preocupación. Sí.
Yo de este tema de la cárcel hablo con rubor, primero porque mi experiencia es pequeña y es una experiencia que deriva casi de una forma natural o antinatural, no sé cómo decirlo, pues de todo el trabajo previo, ¿no? Aquellos críos, chavales que tuvimos primero atención de calle, luego en distintas plataformas, en talleres, bueno, en cursos, en todo tipo de actividades, y muchos de ellos pues con una convivencia cercana con las drogas y también con la delincuencia, ¿no? Pues han terminado en prisión, ¿no? Un buen grupo de ellos han terminado en prisión. Y ese ha sido el motivo por el que yo me he acercado un poquito más a esta realidad que desconocía bastante, ¿no? Por eso digo que hablo con rubor en la medida que, bueno, mi experiencia es pequeña y que son temas complicados a los que dar respuesta tampoco es sencillo, ¿no? Mis convicciones son pocas, pero una es que es un instrumento inútil, no solo inútil, sino que hace más daño del bien que genera, que es un instrumento donde la ley hace un paréntesis, ¿no? Es el espacio de la arbitrariedad, en muchos casos. Es el espacio donde el tiempo, la legalidad se detiene, ¿no? Y es un espacio, yo creo, que no es útil socialmente, ¿no? Al menos en los grandes planteamientos que la sociedad se dice a sí misma que tiene para los delincuentes. Desde luego no es un espacio de reinserción, en la mayoría de los casos. Fíjate, sin embargo, yo sí que en experiencia, paréntesis hago, para muchos de los chicos que allí están, desde su propia perspectiva, ha sido un momento de parar. O sea, fue algo que les ha parado en una deriva que seguramente terminaría en muchos casos con su propia vida o con un desgaste vital importante, ¿no? Ellos sí que perciben que en algún momento, algunos perciben que la cárcel ha sido un freno, ha sido una pared para decir hasta aquí. Yo quiero creer que ojalá seamos capaces de poner otros frenos y otras paredes que no sean los de los muros de las cárceles, ¿no? Por una parte eso, por otra parte es verdad que a la vez que digo esto digo que yo no tengo respuesta para las preguntas de la calle, ¿no? ¿Qué hacer con los delincuentes? ¿Cómo no encerrarlos pero a la vez evitar que hagan daño? Yo no tengo grandes respuestas a esas preguntas. Sé que lo que existe no es bueno, sé que es no solo imperfecto sino que en muchos casos es perjudicial, pero no tengo grandes respuestas. Esto quizás me quita legitimidad, pero digo las cosas como son, ¿no? Yo creo que hace falta una reflexión más amplia.
Y profunda. Muy profunda. Porque claro, estamos en una sociedad que el Código Penal penaliza que alguien, bueno, lleva a cabo un hurto, da igual de qué valor, y en cambio hay personas de responsabilidades públicas que, bueno, digamos, mal gestionan o se llevan para su casa confundidamente recursos de todas y no pasa nada, ¿no? O sea, el Código Penal, de alguna manera, tiene opciones, ¿no? O sea, no es un Código Penal basado en términos de justicia universal, ¿no? Es parcial, ¿no?
Yo, bueno, desde hace muchos años tengo mucho contacto con el mundo de la justicia, ya te digo, primero de menores y luego de mayores, y muchos pasos por el juzgado por distintas razones, ¿no? Unas más cercanas, otras más lejanas. Y uno enseguida percibe que es verdad que la justicia no es igual para todos. No quizás en ese sentido que la gente dice, una justicia de ricos y pobres. De alguna manera sí. Lo que es importante es que hay gente que ante ese mecanismo que es muy pesado, muy duro, de la justicia, se encuentra desamparada, ¿no? Se encuentra desamparada. Y lo que es relevante, no sé si es relevante tener dinero o no, lo que es relevante es tener recursos, agarraderas, conocimientos, protección, compañía. Eso sí que es muy relevante, ¿no? No es lo mismo un chaval que entra por sí mismo que un chaval que llega acompañado de gente que sabe lo que hace, que le puede asesorar, que le puede animar, que puede hablar con un juez, que puede dirigirse a un fiscal, que puede ofrecer opciones, ¿no? A veces no solamente una cuestión de dinero, es fundamentalmente una cuestión de ser capaz de tener recursos ante esa vorágine, ¿no? Que supone pues entrar en contacto con la justicia. Y eso lo hemos hecho y lo seguimos haciendo muchas veces, porque eso sí que es muy importante, ¿no? Alguien que conozca por dentro los mecanismos, que sepa, si no evitarlos, por lo menos aligerarlos, sostener a los chavales, acompañarles, eso es muy relevante. Sí, es verdad, el Código Penal, me preguntabas, yo he respondido que me daba la gana, pero bueno.
Suele pasar.
Sí, me preguntas sobre el Código Penal, es verdad, sí, claro, los delitos, los tipos penales, que así se llaman los delitos, ¿no?, que aparecen en el Código Penal, pues son como titulares de periódico, ¿no? Entonces, un robo con fuerza es lo mismo un chavalillo que le rompe la ventanilla a un coche para coger un CD que entrar en una casa y desvalijarla de arriba abajo. Y no tiene nada que ver, pues, que a lo mejor con una estafa, con una usurpación, con una corrupción, pues sí. Los tipos son titulares y luego las personas son las que los construyen. Y al final es casi lo mismo, pues, romper esa ventanilla del coche que llevarse el Banco de España por delante.
Me impactó leer en un kilómetro en línea recta, o sea, lo que es, bueno, la composición de la población reclusa, ¿no?, de las personas que ahí la sociedad aparta, ¿no? Gentes empobrecidas en un 97%, gentes enfermas, personas enfermas en espacios cerrados, ya sea por vínculos a sustancias que tienen dependencia o por pérdida, digamos, de un mínimo equilibrio, ¿no? Si es que lo tenemos muchas de las que andamos por fuera, ¿no? ¿Cómo se entiende todo esto, no? O sea,
sí, yo creo que aquí hay diferencia de situación entre las distintas prisiones. Supongo que las grandes capitales o en algunas de las ciudades de España las cosas son distintas. En estas prisiones de provincias, lo que ocurre es que es verdad, la población reclusa, hay un enorme número de gente con enfermedad mental, a veces derivada del consumo de drogas y a veces no siempre relacionada con ello, que no tiene mayor atención como médico generalista. No hay profesionales específicamente dedicados a eso, ni módulos, ni espacios dedicados específicamente a eso. Al menos, te digo, sé que en algunos lugares existe, en estas cárceles de provincia, ¿no? La cantidad de personas enfermas es muy alta. Sobre todo porque esta última generación de toxicómanos, que no es aquella de la heroína, que han muchos muerto y otros están allí, pues de aquella manera, ¿no? Esta nueva generación de toxicómanos vinculada a estas nuevas drogas y a la cocaína, pues tiene un deterioro mental muy importante, a medio plazo, un deterioro mental muy importante, que vemos todos los días, que vemos todos los días. Las cárceles son para esta gente un espacio de donde se aparcan, ¿no? Pero no se tratan, si no se tratan adecuadamente. Hay mucha gente medicada en las cárceles, con fuertes medicaciones. Hay mucha gente, pues, simplemente clasificada como un preso común cuando su enfermedad es severa o al menos importante, ¿no? Sí, es un tema sin resolver en la sociedad exterior. El tema de la enfermedad mental es un tema sin resolver en la sociedad exterior y mucho menos en las cárceles.
Coya, un barrio, ¿cuántos habitantes hoy?
Bueno, entendido el barrio completo, pues se hablaba de entre 30 y 40 mil habitantes.
Mucho desempleo, ¿no?
Mucho desempleo.
Mucha falta de recursos.
Mucha falta de recursos. De todas formas, el barrio es un poco heterogéneo en ese sentido. En esta parte nosotros vivimos donde... Este es un barrio de esos que se llamaban los 70, 80, un barrio obrero. Y claro, lo que aquello significaba en aquel momento era una cosa, yo lo que significa es otra. O sea, hoy un barrio obrero es un barrio, en este caso, de mucho jubilado, y en este momento de gente que tiene garantizada menos una renta más o menos grande, pero tiene garantizada una renta, ¿no? Entonces, ser un barrio obrero en este momento es un privilegio notable, ¿no? Aunque el nuestro ya sea, por la edad de la gente que lo habita, un barrio de muchas personas jubiladas, ¿no? No obstante, el problema está en las segundas generaciones, ¿no? Fundamentalmente en las segundas generaciones, porque además, aquí sabéis que el Citroën es como el paradigma del empleo, del bienestar. Trabajar en Citroën es como llegar al cielo. Los padres trabajaron, muchos padres trabajaron allí. Sus hijos han ido con contratillos temporales hasta... Esta era la situación hasta los años... hasta hace 6 o 7 años, ¿no? Iban tirando, iban adquiriendo un cierto nivel de vida, quizás también un poco irreal, hasta llegar a este momento en que ni es posible el trabajo fijo ni es posible el trabajo temporal. Entonces, en esas segundas y terceras generaciones el problema es relevante. Solo sostenido o contenido, como lo queramos ver, por la dependencia de los ingresos de los abuelos.
Juan Antonio Terrón Blanco, nos hemos acercado contigo, como excusa, entre comillas, con tu vida, a una realidad, la de Coya. Podríamos tirarnos mucho rato y con muchos temas. Pero bueno, por lo menos es una pincelada y nos comprometemos a seguir.
En otro día.
Graciñas.
Calles con vida, calles bulliciosas, calles diferentes a la Europa silenciosa. Calles con vida, calles con criterio, tendrás tiempo de paz en el cementerio. A la calle, a la puta calle, si me quieres encontrar, búscame en la calle. A la calle, a la puta calle, si me quieres encontrar, búscame en la calle.
No me busques, no, en el calcetín del banquero que guarda tus ganas de huir. No me busques, no, dentro de un cuartel donde los fusiles te puedan morder. Búscame en los bares que miran al mar y en el viejo barrio que nos vio jugar. Pero no, no me busques nunca más allá, pero no, no me busques nunca en los demás.
En la calle, en la puta calle, si me quieres encontrar, búscame en la calle. A la calle, a la puta calle, cuando se chapa el último bar, la vida está en la calle.
No me busques, no, en el maletín del vampiro que vive de ti. No me busques, no, dentro del cajón del despacho que vende mi voz. Búscame en tus ojos y me encontrarás. Desenvuelve un beso y me sentirás, pero no, no me busques nunca más allá. Pero no, no me busques nunca en los demás.
En la calle, en la puta calle, si me quieres encontrar, búscame en la calle. A la calle, a la puta calle, cuando se chapa el último bar, la vida está en la calle. A la calle, a tomar la calle, y al descubierto te amaré en medio de la calle. A la calle, a tomar la calle, y al descubierto te amaré en medio de la calle.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.